Llega la hora de cambiar el tiempo litúrgico. Vamos a cerrar de momento el tiempo ordinario que venimos siguiendo desde el ciclo de Navidad para abrir ahora la Cuaresma, primer domingo de Cuaresma, el domingo que nos tiene que preparar para que la Cuaresma sea para todos nosotros un tiempo de gracia especial, un tiempo de gracia que nos acerque al misterio pascual del Señor, que es lo que vamos a celebrar, su muerte y resurrección. Ese es el tiempo de Cuaresma. La primera lectura de este primer domingo en el ciclo B está tomada del capítulo 9 del Génesis. Es el diluvio. Es un trocito breve de lo acontecido en el diluvio. Habla de un tiempo de catástrofe. Mirad, todo esto hoy tiene en nosotros una resonancia muy especial, muy especial. Lo primero que a mí me impresionaba siempre de este relato, que hoy no se lee, ha quedado un poquito antes, pero puede entrar, era la inconsciencia estúpida de aquellas personas, la inmensa mayoría, que no veían acercarse la catástrofe que iban a vivir. Dice la Escritura, seguían comiendo, bebiendo, casándose. Es decir, no se enteraban de que habían de prepararse para hacer frente a un vendaval enorme. Es verdad que Noé lo sabía por una revelación, pero apliquémoslo, saquémoslo un poquito de esa situación. Veámoslo con más amplitud. ¿Cuánta inconsciencia en el ser humano tan inteligente, tan consciente de sí mismo, que no se le escapa nada? Y sin embargo, y la prueba la tenemos nosotros ahora. Es decir, podemos hablar de un origen desconocido y casual o no casual de esta pandemia. Ahora habla la Organización Mundial de la Salud de un animal salvaje al que cazan, congelan. Bien, puede ser, puede no ser. Pero, ¿qué inconsciencia? Esto iba a ser una gripe. Cuando ya empieza y empieza en serio, bueno, pues sí, hay miedo, pero relativo. En cuanto levantan un poquito la norma, ¡bum!, lanzados como cohetes. ¡Qué inconscientes somos! Te cruzas por la calle con personas con la mascarilla baja, sin mascarilla, fumando a todo gas, sin darse cuenta que se están poniendo en riesgo y a los demás también. Como si no pasara nada. Y luego, sin embargo, por dentro, miedo a mansalva. Pero bodas donde ocultamente, aunque luego la policía acaba descubriéndolo muchas veces, se reúnen 200 personas a comer y a beber juntos. Navidades donde, si bien muchas familias han sido prudentes, y no se han reunido, con mucho dolor, pues ha habido otras, reunión que te crió, y al día siguiente, infección. Los tiempos recios exigen ser conscientes, mirar de cara a la situación, controlando el miedo, confiando, pero siendo prudentes. Me parece que esto es una lección de esta lectura que debemos aprovechar en tiempos de Cuaresma. Dada la situación de la hostelería, los bares, el turismo, etcétera, etcétera, que ya no aguantaban más, pues van a relativizar un poquito esos perimetrajes, ese no poder ir de un sitio a otro, ese no poder sentarse en una terraza. ¿Habrá prudencia? ¿Habremos aprendido la lección? Ojalá, ojalá, porque entonces sí podríamos decir, al menos esta situación nos ha hecho más prudentes, más precavidos, más responsables, más responsables. Luego, en la lectura de hoy, en el trocito que hoy leemos, aparece la palabra pacto. Es el anuncio de lo que va a ser la alianza. Y esto sí es importante, porque en esa catástrofe se abre una hermosa ventana. Dios os va a elegir como pueblo, que sois pocos, que han desaparecido muchos, no importa, vais a ser el pueblo de Dios. La segunda lectura está tomada de la carta primera de San Pedro, el capítulo 3. Cristo murió por los pecados una vez para siempre, el inocente por los culpables. ¿Por qué les toca a los inocentes pagar las culpas de otros? Es que somos una comunión. Y en el momento en que Cristo se hace humano, tiene que entrar en comunión con este mundo pecador, sin pecar, claro. ¿Y qué ocurre? Que es el humano más indefenso frente a la violencia generada por ese pecado. Pero al mismo tiempo, es el único que puede vencer esa violencia amando a Dios, sin dejar de confiar, y amando a los demás, aunque la violencia venga de ellos. El inocente por los culpables. Pero quizá el asunto, la palabra más bonita, sea la palabra agua. Aquello fue un símbolo del bautismo. Es decir, Dios aguardaba, Noé construía el arca. ¿Para qué? Para salvarse de las aguas. Y dice el apóstol, aquello fue un símbolo del bautismo que actualmente os salva. Sí, el agua puede arrasar y el agua puede sanar. El agua puede ser la mayor riqueza de la vida. Estos meses de pequeña lluvia en nuestra tierra, pero de lluvia continuada y de mucha humedad, ¿os habéis dado cuenta la hermosura que ha dado al campo? Hierba verde por todos lados, hermoso. Ojalá empezaran a correr los riachuelos y se llenaran los pantanos. Pero eso parece que va bastante más despacio. Por tanto, el bautismo es la entrada en el agua que salva. Y es la entrada en el agua que salva porque es la unión, la comunión con Cristo el inocente. Jesús es el fruto y la señal de esa alianza que Noé prometió, perdón, que Dios prometió a Noé, de ese pacto de Dios con el hombre. Y Jesús es la garantía de ese pacto. Ahí tenéis a mi Hijo. Él es mi palabra. Hasta ese punto cumplo mi palabra. Sí, en Romanos 6 se nos dice que por el bautismo hemos muerto y resucitado con Cristo. Muerto y resucitado con Él. La salvación viene de la resurrección del Señor y del don del Espíritu que el resucitado nos hace a sus hermanos. De ahí viene la salvación. Hasta ahora lo que vamos viendo es cómo en una situación durísima, Dios sin embargo se asoma para prometer misericordia y para prometer la alianza. Y cómo esa alianza se realiza en Jesucristo, el inocente que se entrega por los culpables para pagar solidariamente la culpa del hombre. Ahí estamos. Y ahora pasamos al Evangelio. El Evangelio es el cortísimo relato de Marcos sobre las tentaciones. Este relato solo trae lo esencial. No se enumeran ni la primera tentación, ni la segunda, ni la tercera. Las tentaciones. ¿Qué cosas habría que resaltar para nuestra oración y para acompañar a Jesús? Primero, el Espíritu empujó, arrastró, es un verbo que implica eso, empujar, arrastrar, llevar empujando a alguien. El Espíritu empujó a Jesús al desierto. Jesús no fue, pues yo qué sé, por el gusto de explorar o huyendo de otros. Jesús no pasó por casualidad ni por curiosidad. Fue empujado por el Espíritu. Claro, había recibido el bautismo de manos de Juan. Atención. En ese bautismo el Padre había dicho, este es mi Hijo. Le había lanzado a la misión. Y el Espíritu le había ungido. Detalle importante para la historia de las religiones, muy importante. En todas las religiones, primero es el desierto, la reflexión, la noche de oración y luego la iluminación. Pero aquí es al contrario. Primero ha sido la iluminación, el Espíritu, el envío y ahora el desierto. Es al revés. ¿Por qué? Porque no se trata de que Jesús busca a Dios. Jesús ya tiene a Dios. Sino de que Dios ha ungido la humanidad de Jesús para que emprenda la misión. Empujó al desierto. Jesús se quedó en el desierto 40 días. Un periodo amplio y simbólico. Los 40 años del desierto. La palabra 40. La cuarentena, dejándose tentar por Satanás. Esto empalma con el Espíritu empujó. Satanás no tienta a Jesús forzándole, sino que es todo lo contrario. Jesús se pone a tiro, desafía a Satanás. Me viene una imagen que no es correcta, pero os la digo. ¿Habéis visto a un torero poner el capote para que el toro embista? Bueno, pues no digo algo similar, no, pero me inspira. Jesús desafía a Satanás. ¿Por qué? Porque Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. El paraíso se secó, se convirtió en un desierto y se adueñó de él el demonio y las fieras. El demonio estaba oculto en el desierto, salía de cuando en cuando a hacer el mal, pero nadie le veía. En el día de la expiación, el sumo sacerdote judío cogía un chivo, le ponía las manos y le lanzaba al desierto a que muriera. Ese chivo representaba al demonio. Bueno, pues 40 días dejándose tentar por Satanás, dejándose tentar. Sin embargo, no deja de ser Jesús. Y el pobre diablo es un pobre diablo. A Jesús le servían los ángeles, le acompañaban. Jesús va a entrar en el paraíso convertido en desierto, para que un día el desierto se convierta en paraíso. Para que un día el desierto se convierta en paraíso. Donde pisa Jesús, donde entra el Espíritu Divino, lo que se ha arruinado se rehace. Y eso hasta lo podemos aplicar a la tierra que pisamos. A la tierra que pisamos. El hombre de Dios no destruye nada. El hombre de Dios no abandona nada. El hombre de Dios no deja a la destrucción nada de lo que le atañe. Jesús en grado sumo, hasta el punto de que va a expulsar a Satanás del desierto. Por eso Satanás va a salir a todas, y va a intentar fastidiar la misión de Jesús en medio de los hombres.